llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Empezamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y a todas en este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. ¡Qué gran intro! Creo que, sin lugar a dudas, queridos oyentes, esta es una de las mejores canciones que podemos escuchar siempre, y precisamente hablando sobre el tema y en este amor por los 80s y por el rock, quiero saludar a una gran fanática del rock. Querida Juliana, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, Germán, ¿cómo está usted? Bueno, tampoco tan fanática, porque después me hacen preguntas o quiz aquí en La Pola Constitucional y quedo mal, entonces por favor no me va a quedar mal.
Ok, lo tendré en cuenta, Juliana. Recordarle a nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio, y a nosotros en Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla de Germán Reyes, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Este tema es importantísimo el día de hoy, queridos radio oyentes. Hoy tenemos un programa muy importante, porque nos hacemos una pregunta todo el tiempo, y es: ¿qué está pasando con nuestros representantes? ¿Qué este descontento general, cómo se representa en los intereses y en las expectativas del ciudadano? Y es por eso que queremos introducir un tema al día de hoy. Es el tema de la democracia representativa, las problemáticas que han tenido y, digamos, ese mensaje que dejamos ahí: debemos acabar con el Congreso. Ante esto, queremos introducir el tema primero llegando a la palabra democracia, y a la palabra más que democracia, hacia el concepto propio de la palabra y hacia sus dos distintas variables. La democracia puede ser entendida de dos formas, queridos radioyentes, y puede ser entendida de una manera representativa o una forma participativa. Cuando hablamos de esa manera representativa, es este modelo en la cual el Estado constitucional moderno permite que mediante un grupo de personas se represente los intereses de todos nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos como ese poder originario, darle ese poder a otras personas para que representen nuestros intereses. Eso de una u otra manera, en otras palabras. Y la democracia participativa expresa la idea de ampliar los mecanismos de integración al Estado, a la participación en la democracia, acercar la democracia al ciudadano, que el ciudadano se sienta implicado. Y en eso es muy importante tener en cuenta, pues, que el ciudadano debe tener herramientas reales y efectivas para esto. Pero hoy nos quedaremos en la democracia representativa, y sobre este tema, querida Juliana, usted nos quiere hablar también el día de hoy.
Claro que sí, Germán. Bueno, la democracia representativa se manifiesta mediante unos mecanismos que ya hemos mencionado aquí en programas anteriores, que se llaman mecanismos de participación ciudadana. Estos van a ser medios en donde vamos a materializar ese derecho que tenemos como ciudadanos de participar en la democracia realmente. Entonces vamos a poder intervenir en el ejercicio o el control político, Y algunos de esos mecanismos son como el plebiscito, la revocatoria de mandato y otros que, como ya les mencioné, los hemos mencionado y por eso les invito a que vayan y nos escuchen. Sin embargo, el más importante o el que vamos a abordar el día de hoy es el voto. Entonces, ¿qué es el voto como tal? Va a ser una decisión de cada uno de nosotros de decidir qué persona queremos que nos represente, ¿sí? En determinado cargo de elección popular. O, por ejemplo, en el Congreso, en la Alcaldía, en las asambleas departamentales, en la Presidencia, en fin. Ahora, quiero traerles un concepto o una palabra que no sé si todos o todas hayan escuchado, que se llama voto programático. Entonces, antes de este programa yo estaba, ¿qué es eso? ¿Cómo se come el voto programático? Y Germán me explicaba, y también a raíz de la investigación, nos dimos cuenta que va a ser cuando todos los candidatos que se lanzan a un cargo público, como les decía, alcaldes o gobernadores, van a tener que representar un programa de gobierno, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno de nosotros, cuando votemos por las personas que sentimos que nos representen, tengamos la libertad de poder escoger el programa que sentimos que va a ajustarse mejor a la realidad, ¿sí? Por elegir libremente ese programa. Escoger a la persona, pero también escoger al programa como tal. Y esto va a ser diferente a cuando, por ejemplo, votamos porque una persona nos cae bien, o porque nos va a hacer un favor, o porque nos va a dar un almuercito, o unas tejas, en fin, muy diferente. Entonces, por eso la invitación es que también la próxima vez que salgamos a votar el próximo año, que son las elecciones más cercanas, ejerzamos un voto programático. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las características del voto? Es universal, es decir, todas las personas que sean mayores de 18 años van a poder votar. El voto es secreto, es directo, es personal, es intransferible y es libre. A continuación ya les voy a explicar cada una de las características, digamos que recorriendo cómo es este ejercicio del voto. Entonces, ¿qué pasa? Llega el día de la votación, antes de llegar al lugar en donde tenemos que votar, buscamos nuestra mesa de votación. Aquí voy a necesitar un poco la ayuda de Germán, porque yo voto en un lugar, en un pueblo, en un municipio, y no sé cómo funciona muy bien en la ciudad. Pero entonces, listo, nosotros podemos buscar nuestra mesa de votación por internet. Pero si no tenemos internet, como le pasa a muchas personas aquí en Colombia, por ejemplo, los campesinos, en los lugares en donde van a ir a votar también se puede buscar la mesa de votación. O al menos así funciona en mi querido pueblo. ¿Es correcto, Germán? ¿En Bogotá funciona igual?
Sí, es correcto. Primero verificamos nuestro punto de votación, recordar el horario más próximo, tener en cuenta en dónde tenemos inscrita nuestra cédula de ciudadanía, y dependiendo de dónde estemos ubicados, según dónde esté nuestra residencia, y verificando dónde se encuentra inscrita a nuestra localidad más próxima, acudimos con nuestra cédula, y como usted muy bien lo dice, Juliana, es de esa manera que ejercemos nuestro derecho al voto.
Listo, entonces ya sabemos cuál es nuestra mesa, damos de cuenta que es la mesa número 1. Llegamos a la mesa número 1, hay más o menos 4 o 5 personas que están ahí haciendo todo el tema de la organización. Entonces, que quién llegó, a quién se le da el formulario o el papelito para votar, en fin. Entonces, lo primero que nos piden es nuestra cédula. Ahí es cuando cuando materializamos realmente la característica de que el voto es intransferible. ¿Por qué? Porque solamente lo podemos hacer nosotros. Entonces, tienen que buscarnos en esa lista diciéndonos, bueno, ¿dónde está Juliana Puentes? Cuando ya encuentran nuestro nombre, dicen, ah, listo, mire, usted sí está aquí, vaya y vote. Entonces, nos dan el papelito, hay como una mesita de cartón escondidita de los demás para que no vean por quién vamos a votar. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que el voto es secreto, nadie tiene que estar observándonos cuando vayamos a votar. Además, es directo porque lo hacemos nosotros mismos de una, y cuando nos dan el papel marcamos con X por quién queremos votar. Y personal, nadie tiene que intervenir en esta elección. Es decir, si usted llega un político y le dice, vea, si usted vota por mí, yo le doy el almuercito cuando se acabe la jornada electoral, usted dígale, sí, de una, pero usted sabe que puede votar por quien usted quiera. Tampoco esta es una invitación para que listo le digamos a todo el mundo que vamos a ir a almorzar porque vamos a votar por ella o por él, no, pero nadie tiene que meterse en esa decisión realmente. Bueno, listo. ya tachamos, marcamos con una X por quién vamos a votar. Usualmente es la foto o el número, dependiendo del tipo de elecciones. Entregamos el papelito doblado y lo metemos en una caja en donde están todos los votos. Ahora, voy a parar ahí. Digamos, ¿qué aspectos políticos hay detrás de todo esto? Yo creo que las campañas electorales son clave por una razón, y es que realmente permiten que primero los candidatos se den a conocer, independientemente de cuáles sean sus movidas políticas para hacerlo, permiten que sepamos quiénes son las personas que se están lanzando a ese cargo de elección popular. Ahora, hay otros aspectos detrás que son importantes analizarlos, como cuáles son esas formas. Entonces, ofrecer almuerzos, como les decía, u ofrecer materiales para construir casas, o vea, cuando es que si usted vota por mí, cuando yo llegue a, no sé, a la alcaldía, le va a ayudar a su hija para que llegue a tal puesto. Todo esto es lo que está mal. Las campañas políticas deberían ser escenarios en donde se pueda conocer a los candidatos, pero de una forma limpia, en donde no haya una competencia de yo hago más por usted, si usted vota más por mí, o me consigue tantos votos, en fin. Ahora, claro esto, entonces, bueno, regresemos. Metemos nuestro papelito, nuestro voto dentro de la caja y lo cuentan. Después de eso, ¿qué pasa, Germán? Después de que cuentan los votos, ¿qué pasa?
Hay un conteo preliminar y digamos que se hace una revisión formal de aquellos votos que no cumplen ciertas características o que no están cumpliendo, pues digamos, los requisitos formales, que cuando hablamos de esto de formalidades es que estén bien tachados, que de pronto no se anulen, que de pronto no puedan llegar a ser contabilizados. Después de este conteo, pues lo primero es que se cierran las metas de votación, se empieza a hacer este conteo, se organizan todos los jurados y se empiezan a hacer el escrutinio, como se conoce usualmente, Juliana.
Exactamente. Y entonces, a partir de esto, ya vamos a saber quiénes son las personas que van a estar representándonos. En este caso en concreto, que estamos hablando del Congreso de la República, pues vamos a saber quiénes van a ser los congresistas, van a ser los senadores y los representantes a la Cámara. Y ahí es cuando ellos llegan a ocupar una silla que se le llama curul. Pero bueno, eso ya no tengo que venir a decirlo yo. Adelante, Germán.
No, Juliana, muchas gracias por esa excelente revisión. Me queda un tema que estaba pensando ahorita y es una de esas dificultades prácticas de las que usted también habla, que es muy importante señalar, es cuando el voto representa, para ejercer ese derecho al voto, este mecanismo de participación ciudadana, tenemos que recorrer grandes distancias. Tristemente acá en Colombia, algo que sucede muy a menudo y que veía en palabras de una persona que vive en Bocas del Yari, es en cercanía a un caserío en Guainía, es que tenía que recorrer casi 2 días para poder ejercer su derecho al voto. Eso nos lleva a reflexiones muy importantes con respecto a cómo funciona nuestra democracia, ¿no?
Sí, Germán. Y, por ejemplo, yo también lo he visto, como les decía, yo no voto aquí en la ciudad, y muchas veces son los mismos políticos, las personas que se están lanzando a los cargos, quienes gestionan todo el tema del transporte para traer a los campesinos a poder votar al pueblo. Porque pues viven muy lejos y muchas veces los mismos campesinos dicen, yo no me voy a recorrer casi todo un día para llegar al municipio y votar, porque eso ¿en qué me va a ayudar? O sea, también hay un sentimiento de que votar no sirve para nada. Igualmente de que se sienten abandonados, porque pues votan y nunca llega nada. A los territorios nunca llega nada. Entonces, pues uno como llega a decirle a alguien como, pero usted por qué no va a votar, usted por qué, vea, tales beneficios o es importante para la democracia, pues nadie se va a comer ese cuento, porque pues de qué le sirve prácticamente, o sea, en la vida práctica, ¿de qué le sirve? Para nada.
Esa reflexión creo que la repitamos ahorita porque es muy importante señalar la importancia de este mecanismo de participación ciudadana. Y no, muchas gracias por esa gran reflexión y análisis. Lord, como les estábamos contando, radio oyentes, este programa busca que ustedes dimensionen la importancia de este mecanismo de participación ciudadana. Hablaremos entonces ahorita qué es una curul, cómo se distribuye el Congreso. Primero, entender que una curul, en unas palabras, es como un espacio que conforma una persona, que lo ejerce una persona, que representa los intereses de, en general, de 350.000 o 365.000 habitantes de una circunscripción nacional. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se come eso? Por cada 365.000 habitantes, según el último censo electoral de 2020, que ya casi, que pasó ya a los 50 millones de personas, contamos con una curul dentro del Congreso de la República. En el caso de la Cámara de Representantes, no tiene un límite de representantes, es por eso que se puede sumar un representante nuevo cada vez que, digamos, que tengamos en cuenta que se cumple este límite electoral. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que hoy por hoy tenemos 280 miembros dentro del Congreso, que se distribuye en la Cámara y el Senado de la República. En el Senado de la República contamos con 108 representantes, de los cuales tenemos hoy en día unas curules activas, estos espacios activos, por 106 deliberantes, 100 representados por unas representantes de todo el territorio nacional, dos curules que representan los intereses de las comunidades indígenas, 5 curules para el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de las FARC y una curul para el segundo candidato presidencial con mayor número de votos, que esto fue implementado gracias al estatuto de la oposición que le corresponde al senador Gustavo Petro. Por el otro lado tenemos la Cámara de Representantes, que cuenta con 172 representantes, de los cuales hoy en día tenemos 171 activas, ya que la curul raizal no ha sido incluida dentro de, pues, de este espacio. 161 representantes son elegidos por circunscripción territorial, y ustedes ya saben por qué son 161, porque ya hablamos de 365.000 habitantes por cada curul. Hay 33 circunscripciones territoriales, hay dos curules especiales entre las que tenemos en las comunidades afro, hay una curul especial para los indígenas y una curul para los colombianos residentes en el exterior. ¿Qué es lo importante entender de todo esto? Es que en general lo que representa el Congreso y estos dos espacios, que ya sea el Senado o la Cámara de Representantes, son espacios abiertos donde se deliberan los intereses de la ciudadanía, de todos nosotros. Si no los vemos de esa manera, no hay forma de que nosotros nos sintamos representados por este Congreso de la República. Y para hablar un poquito más del Congreso, hablaremos ahora de las funciones del Congreso, de las principales. Pero ahí quisiera preguntarle, Juliana, ¿usted cuál considera que es, cómo debe ser entendido este Congreso de la República? ¿Debe ser entendido como un espacio para qué?
Primero, para representar los intereses del pueblo, Germán. Pues precisamente para eso fueron elegidos. Otra cosa es que dicha función se materialice en otras funciones principales, que creo que usted a continuación ya va a mencionar.
Exactamente, y esa función de representar los intereses generales del pueblo tiene unas funciones específicas dentro de las labores cotidianas que tiene el Congreso, y dentro de estas labores hay que resaltar algunas. Por ejemplo, la función constituyente, y es que el Congreso, como es la representación de todas las personas, y ya gracias a que la Constitución en su artículo 2 y 3 dotó a las personas del poder soberano, del poder democrático directo, las personas dotan al Congreso de, digamos, de este poder. Y el Congreso está facultado para hacer reformas constitucionales por medio de proyectos de actos legislativos. Muy importante tenerlo en cuenta. Tiene una función legislativa, la propia de todo Congreso, deliberar y crear leyes. Tiene una función de control político. Dentro de los ejercicios de control, de check and balance, lo que se conoce como limitar los poderes, ya sea del Ejecutivo, del Judicial, gracias a este control político, el Congreso, gracias también debido a las facultades que le otorga la Constitución, también puede ejercer un control político sobre altos mandatarios del Ejecutivo, muy importante tenerlo en cuenta, y así funcionó lo que nosotros hablamos el programa anterior, como era la moción de censura. Muy importante tenerlo en cuenta. Tiene una función electoral y tiene una función judicial. Estas funciones también tienen una importancia manifiesta, ya que el Congreso en pleno elige al Contralor General de la República, por ejemplo, a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Muy importante tenerlo en cuenta. Y una función judicial. El Congreso tiene la facultad de juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado, entre ellos al presidente de la República. Esto nos lleva a una reflexión general, y es entender el Congreso no solamente como ese órgano para crear leyes, sino que tiene unas funciones mucho más amplias. ¿Y por qué? Gracias a que se supone, y lo dejo ahí entredicho para que lo discutamos, que representa los intereses de las personas, y a eso le apunta. Pero Juliana nos ayudará con una reflexión más amplia sobre este punto.
Pues sí, Germán, precisamente nosotros creíamos que era muy importante que aterrizáramos esas funciones en lo que está pasando ahorita en Colombia. Pues estamos viviendo un paro nacional. Entonces, ¿cuál debería ser el rol del Congreso frente a esta situación? Y discutiéndolo, creemos que no ha sido muy activo. Realmente hemos sentido que se han lavado un poco las manos, creyendo que como se le está exigiendo un poco al gobierno nacional, es decir, a la presidencia directamente, no se le está exigiendo al Congreso. Entonces, claro, como no es conmigo, pues yo no me meto ahí. Y realmente no debería ser así. O sea, si bien es claro que, pues puede que, no sé, llegar a intervenir dentro de un paro nacional no esté taxativo dentro de las funciones que tiene el Congreso en esa lista de un mundo de funciones que tiene, sí tienen el deber, como representantes de nosotros, de tratar de tener un rol mucho más activo, que trate de analizar cada una de las exigencias que se tienen y cómo las pueden gestionar, cómo se le puede dar una respuesta al pueblo, porque yo creo que ahorita estamos un poco ante la incertidumbre de sí, están pasando muchas cosas y estamos viendo muchas cosas, pero eso cómo va a terminar, o sea, cómo va a gestionarse, porque ese también es un punto muy importante del paro, pidiendo tanto y no sabemos al final qué estamos pidiendo. Bueno, sí, tal vez lo sabemos, pero no sabemos cómo va a terminar, porque pues obviamente no se le puede entregar a los colombianos como si esto fuera una tienda que yo le digo, venga, a ver si me da 1000 de pan, me da unas galletas, me da una gaseosa y le pago y ya me da todo, ¿no? Así de una, es muy difícil porque son cosas que han venido pasando por muchos años y pues también es un poco difícil y uno también se pone en la situación del gobierno decir, listo, yo le doy esto de una. Sí, entonces precisamente debería ser el Congreso quien debería meterse ahí una vez de cabeza en esta situación, tratar de gestionar, por ejemplo, cómo van a ser las mesas de diálogo, quién va a estar ahí presente, también meterse de cabeza con lo de los corredores humanitarios para que pues los bloqueos no continúen. Y sí, Germán, entonces yo creo que ahorita el Congreso se ha lavado un poco las manos, no han sido diligentes, tampoco se han puesto la camiseta y han dicho vamos a ver qué es lo que quiere el pueblo y vamos a representar al pueblo, porque como le decía, esa es la función principal, o sea, sobre todo sobre hacer la ley o reformar la constitución o ejercer el control político, lo que sea, ellos deberían representar nuestros intereses, y por eso mismo llegamos al título de este programa: deberíamos acabar con el Congreso. Si bien hay un sentimiento generalizado de inconformidad, no deberíamos acabar con el Congreso, porque, como usted lo dice, tienen un montón de funciones importantísimas para la democracia. Son un órgano precioso en la teoría para la democracia. Otra cosa es que ahora yo le pregunte, por ejemplo, a mi papá y le diga, bueno, papá, ¿usted qué cree del Congreso? Y me diga, no, es una mano de ladrones, yo no creo en ninguna de esas personas, deberíamos quitarles los puestos, en fin, sí, como que todas esas opiniones, pues con razón, sí, tienen un sentido, porque pues vemos corrupción, vemos que no los representan, sí, pero por eso mismo podríamos llegar a gestionar otro tipo de alternativas que no necesariamente están relacionadas con acabar con el Congreso, por ejemplo, reducir los salarios. Sentimos que ganan un montón de dinero pero que ni siquiera asisten a las sesiones. Entonces, tratar de ejercer un control mucho más eficiente en, bueno, quiénes van, quiénes no van. El ser un voto mucho más consciente, listo. Si yo voté por 5 años seguidos por el candidato que nunca iba a las sesiones, pues no vuelvo a votar por esa persona porque ya sé que no le importa y solamente va a ganar es plata. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que hacen la diferencia, que no implican llegar a acabar con un órgano tan importante dentro de la democracia.
Gracias, Juliana. Creo que es una de esas reflexiones necesarias. Qué importante lo que usted señala y como le daba título al programa y como usted lo referencia, tenemos que propender por entender ese Congreso como un todo. Y con respecto a esta propuesta de reducir el Congreso, debemos decir que no. Pues en caso, pues lo que yo diría a radio oyentes a manera personal, es que es una manera no declarada de limitar la democracia. Debemos entender que la democracia no es la democracia de las mayorías. Es la democracia donde se le da un espacio a las minorías y todos se sienten respaldados y hay un espacio de diálogo abierto. Así que si propendemos por limitar el Congreso o crear unos espacios electorales más, digámoslo así, más pequeños, lo que haríamos es que aquellos partidos tradicionales tuvieran el protagonismo y aquellos que no lo tienen y que hace muy poco, desde 2018, tienen este estatuto de la oposición, pues no tuvieran ese espacio privilegiado dentro de la mesa de discusión. Muy importante tener esto en cuenta. Un dato para cerrar, en los principales legislativos de América también se mueven unas curules que sobrepasan los 100 escaños electorales para tenerlo en cuenta. Y creo que de esta manera cerramos muy bien lo que fue la dinámica de nuestro programa. Muy importante tener en cuenta entonces estas reflexiones y hacer una invitación directa a todos ustedes de que cada vez que voten tengan en cuenta por quién están votando y que sea un voto programático como una expresión de la democracia participativa para garantizar una mejor democracia representativa. Y de esta manera queremos darle las gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos y a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.